Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues, con una lluvia que no fue mucho.
Pero llovió, ¿ah?
Sí, yo no la vi, probablemente fue...
¿Alcanzó a apagar las barricadas?
No.
A lo mejor fue...
Claramente no. O sea, es que
no
yo,
fue a suficiente.
A mí no me preocupa si la lluvia pudo apagar las barricadas. A mí me gustaría saber lo que a mí me preocupa es quiénes encendieron la barricada. Quiénes empezaron hace 24 horas a llamar a la movilización. Y eran parlamentarios que en muchos casos dicen rechazar la violencia. Hay una historia muy antigua de una de las revueltas, no me acuerdo por cuál de las revueltas de la década del 20 en Chile, en que había un parlamentario que sale a la calle y dice, se enfrenta a una turba enardecida, era un parlamentario opositor al gobierno, por supuesto, y dice: hagan lo que quieran menos quemar los carros. ¿Qué es lo que hizo la turba? Quemar los carros.
¿Pero lo hizo con su qué?
Sí, pues, completamente, era famoso. Voy a buscar el dato exacto, lo tengo por ahí. Fue famoso el caso.
Sí, pareció bien amenazante solamente mencionarlo. Solamente mencionar un segundo estallido social, yo lo leí, al menos, claro. Esto es bien subjetivo, pero yo lo leí inmediatamente como una amenaza. Eso es lo que va a pasar, y es una amenaza / idea, / motivación. Está demasiado claro qué significa para todos la palabra, el concepto, el término estallido social. Está demasiado fresco, está demasiado reciente. No, de hecho, no se ha salido de él, de todo.
Es jugar con fuego, en rigor. Entonces, oye, me dan 30 segundos. Que ayer yo recibo de algunos parlamentarios comunicados, cuñas, etcétera, etcétera. Y recibí ayer una que viene de la oficina de prensa del diputado Juan Luis Castro. Y permítanme leerla, porque creo que es súper decidora lo que estamos hablando. El anuncio del gobierno de haber presentado el requerimiento ante el TC en contra del tercer retiro es una provocación a la ciudadanía sin límites. Nunca se había visto un acto de tanta irresponsabilidad política como el que está cometiendo el mandatario, que está llevando a la población a un estado de irritación inconmensurable. Esto difícilmente se ha visto en otros tiempos. Por eso, más que nunca, hoy día necesitamos unir todas las fuerzas para que el Congreso, a través del Senado, el día jueves, termine de aprobar este tercer retiro y sea la ciudadanía la que juzgue estos actos que son contradictorios y abusivos de quien se ha enriquecido durante la pandemia, a quienes, siendo la mayoría de la población, se han empobrecido y solo pide rescatar sus recursos. Esto es lo más grave que se ha visto por muchos años en democracia en nuestro país.
Yo creo que hay un concepto que es cierto, pero es falaz. Que la aprobación de este o la presentación del Tribunal Constitucional enardece a la población. Yo creo que eso es un dato de la causa.
No, yo no estoy de acuerdo.
Sí, la enardece en parte, pero por las causas que no son las correctas. Porque no es verdad que produce el daño que dicen que produce. Es decir, se vende una situación, se dice que es la que va a salvar a la gente, no se dice a cuánta gente va, no dice cuánta gente le llega, cuánta gente no le llega, no se dice qué es lo que pasa en el mediano y en el largo plazo. O sea, no se dice todo eso, solamente se vende como el tercer retiro ayuda, el tercer retiro buenos y malos. Entonces, puesta ese escenario diseñado, ese escenario que no cuenta la verdad completa, obviamente claro, produce molestia y enardece la población, porque yo creo que eso es más o menos, así lo veo yo, evidente, que va a producir una indignación enorme. Y ese con eso el gobierno, me imagino, que juega o piensa o evalúa, porque sabe que va a tener un efecto no solo electoral, que estábamos conversando antes en lo de filtrado, sino que produce una molestia en la calle. No estoy diciendo yo que sea la justificada, se ha mentido mucho, o sea, son verdades muy incompletas las que se han contado. La prueba mejor es que los técnicos dicen otra verdad, y los técnicos todos dicen otra verdad. Entonces, pero que el enardecimiento es verdad. Entonces, ojo con jugar con ese enardecimiento. Y eso es lo complicado, eso es lo frívolo, lo irresponsable. Yo sé que molesta, entonces yo lo pongo o yo lo uso como una arma arrojadiza. A eso me refería con que sí creo que produce.
Claro. Pero cuando usas términos como el que se ha enriquecido, ¿estás contribuyendo por un segundo siquiera? No sé. Bueno,
también yo... falas porque es verdad, pero no.
Es verdad.
Pues es verdad. Es verdad, po. No, porque es verdad, po. Porque está.
Porque, porque las mayores fortunas han, claro, han crecido por efecto del tipo de inversiones yo en las que están. Que... El fideicomiso ciego ha crecido y eso entiendo, ha sido algo con los grandes grupos económicos a nivel mundial.
Yo entiendo que cuando se entregaron los resultados del fideicomiso ciego, Piñera, dos de los tres fondos habían perdido como el 40% del valor.
Pero el otro había sido bien cundidor. Lo que no tiene nada de grave, claro, y no es por culpa del manejo de la pandemia, y no ha sido a costa de,
digamos. ¿Por qué lo dices?
Porque estamos haciendo una disección como los laboratorios del colegio donde uno claro, un grillo. Pero es verdad que probablemente hubo un enriquecimiento, pero eso es fruto de la pandemia y eso es fruto de que él es presidente manejando la pandemia. Porque eso es lo que se quiere decir.
Yo me quiero hacer cargo porque Juan Luis Castro es un hombre inteligente. Es un hombre inteligente y la mayor parte del tiempo ha sido un muy buen parlamentario. Consta porque lo he visto actuando como parlamentario. Pero cuando Castro dice eso, lo que está diciendo es que Piñera se está quedando con la plata del 10%. Eso es lo que está tratando de decir.
Bueno, es lo que te acabo de decir. Es verdad, pero es una verdad a media porque se le vincula como diciendo está haciendo un manejo determinado en provecho personal siendo presidente.
Lo que es mentira.
Bueno, pero por eso estamos haciendo una disección tranquila y más reflexionada de los dichos. Y por eso que los dichos son tan importantes
en
cómo se plantean.
En estos casos prefiero ser intranquilo y no reflexivo.
No, o sea, lo que estamos haciendo es tratar de separar el discurso. Los discursos son falaces, y con discursos falaces son abusivos, y a mí me parece que son a veces malintencionados, muchos de ellos, a veces abusivos con gente que tiene, porque hay personas que tienen menos capacidad de entender, porque tienen menos información disponible, y contra esas personas, ojo con usarlas, porque después se te vuelven en contra. Cuando tú enardeces a la población con datos incompletos, la población enardecida, en el mal sentido de la palabra, violento, se te viene contra ti también. Está la historia de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, los Robespierre. Ojo, porque con enardecer la calle se lleva todo después, si es que se enardeció de manera... con falacias y con cosas incompletas. Se lleva todo por delante, si ese es el problema. No se lleva a los que quieren que se lleve por delante a algunos, se los lleva a todos. A mí es la complicación que veo, perdón.
En una nota de cordura, y veamos si eso queda instalado, los jefes de bancada de la Democracia Cristiana y también de los socialistas no se están sumando a una acusación constitucional contra el presidente, como si lo están planteando otros parlamentarios de Comunes, por ejemplo, de la diputada Mix, también parlamentarios... De partidos de oposición, está Silver, que dice que lo va a considerar, Soto del Partido Socialista, del PPD también, Raúl Soto, pero los jefes de bancada dicen que como partido no están por apoyar una, como bancada, digamos, una acusación constitucional en contra del presidente.
Sí, pero lo que pasa es que tenemos un problema de clima y de creación de realidades. Yo no sé si yo venía, lo tuve que cortar, así que no escuché qué más, pero venía en el auto y y no pude apenas escuchar, pero escuché al senador Girardi diciendo que había países que habían resuelto la pandemia en 2 o 4 meses.
Claro, dijo que Corea, mencionó Corea y otro más, China. Sí, pero en vacunación se refería.
No.
Me dicen desde adentro, desde la sala de control.
Es que yo escuché esa parte nomás y, bueno, tuve que, se me cortó en la radio, pero no entendí mucho. Entonces, estamos creando, ¿qué ambiente estamos creando? O sea, como dices tú, Matías, finalmente estás apagando incendios con parafina. ¿Elegimos parlamentarios para que apaguen incendios con parafina? ¿A dirigentes sociales para que apaguen incendios con parafina?
Hay un problema añadido, creo yo, que debieran tener todos a la vista, ¿Que hay elecciones? Sí, hay elecciones. ¿Y conviene ganarlas? Sí. Y es humano, no te que justificar. Sí, humano, es humano, no, sacar ventaja, incluso sí, ventajitas, y qué sé yo. Ya, todo eso.
Hay una ética a la política también.
Pero mira, métete al bolsillo un segundito la ética. Sí, es humano, ocurre siempre. Hay un problema que es más complejo, que ese sí que nos convoca a todos, que hay una convención constituyente. Y en esa convención constituyente se sabe, creo yo, que es un dato de la causa, que va a resultar mejor y va a ser más posible llegar a puerto con un mejor clima de amistad cívica, de conversación y de intento de diálogo, que no. Si calentamos el preámbulo de una convención, va a ser una convención incendiaria versus una convención de acuerdos. Y lo que buscamos, supongo yo, que eso es lo que pretenden todos, al menos los que votamos a prueba, era buscar una convención que nos lleve a puerto en una constitución hecha por todos. No que todos estén de acuerdo 100%. Entonces, cuiden el clima, muchachos, sobre todo los que queremos una nueva constitución y votamos a prueba y hace rato estábamos porque esto pasara. Cuidémoslo, pues, porque si... Eso es lo que me complica, más que la elección que viene o la subsiguiente, es la convención constituyente en un ambiente de guerrilla, con verdades a media, con grieta. Yo creo que es un mal pronóstico eso. Yo no creo que vaya a pasar, pero cuídenlo, sean responsables nomás. Eso. Veo que hay un silencio.
No, que pensé que la Consuelo quería aportar algo, ¿no?
No tengo nada que aportar porque encuentro que no ha pasado nada que no hubiésemos sabido en el día de ayer que iba a suceder en realidad.
Ah, no, yo me declaro sorprendido,
Te declaro sorprendido.
Me declaro sorprendido.
Aún no pierdes la capacidad de asombro.
Claro, puede ser que sea eso. Aún no pierdo la capacidad de asombro. O sea, es cierto, ¿no? Sí, tenéis toda la razón, Consuelo. Tenéis toda la razón. Oye, en todo caso...
Pueden ser peores siempre y a ratos lo son.
Como dijo nuestra señora líder, Michelle Bachelet, cada día puede ser peor.
Efectivamente. Puede ser, claro que puede ser.
Claro, no,
si
no.
Si uno se empeña, puede ser.
¿Ah?
Si uno se empeña, claro que puede ser.
Pues yo creo que nos estamos empeñando harto, pero en fin. 8:17.
Sí, aquí y allá.
No. Allá es harto más tarde.
Un par de cositas sobre COVID, a propósito de todo, sí. Puede ser peor. ¿Qué pasa cuando el virus circula? ¿Se acuerdan que India era uno de los casos a nivel mundial que se analizaban con sorpresa porque todo el mundo hubiese apostado, lo mismo que África en su momento, claro. en que la pandemia iba a arrasar el año pasado? Y sin embargo, no fue así. Hasta que el virus empezó a circular... El gobierno no tomó las medidas que tenía que tomar. Me imagino que tomar medidas en India debe ser particularmente difícil. Un poquito complicado. Y apareció una variante india. Y hoy tenemos a la India. Todavía no hay detalles exactos de cómo se comporta. No se sabe tanto respecto a la variante india con relación a la sudafricana, a la británica o a la brasilera, ¿verdad? Que lleva más tiempo. Pero es lo que sucede cuando el virus circula ampliamente por mucha población. ¿Ya? Y ahora la India es uno de los focos, junto con América Latina, uno de los focos principales de la pandemia a nivel mundial. Con datos, llama la atención por una parte, estamos hablando de 2.000 personas que mueren al día, con la cantidad de contagiados duplicándose cada 5 días en Nueva Delhi.
Eso es lo complicado.
Porque los 8 días
es brutal.
En términos de porcentaje son las de vida también.
En términos de contagio o muerte por cada millón de habitantes, siguen teniendo ratio. Comidas más que razonables, pero el tema es que
más que razonables, pero hay un artículo en el Financial Times que dice los números no suman bien respecto de muertes, ¿ya? Claro, que si recoges, ponte tú los diarios, recogen los reportes diarios sobre cremaciones y qué sé yo en varios estados y luego van a las cifras oficiales de muertos reportados por COVID y no coinciden para nada. O sea, hay un subreporte, al parecer, en India, ¿ya? Y eso es así para muchísimos países. También, obviamente, entonces, cuando uno compara las cifras de diferentes países, siempre hay que tener un poquitito de tasa de descuento para ver qué tan confiables son las cifras que se entregan.
Perdón, José, hay rankings, sí, claro, que no incluyen algunos países directamente, ¿eh? porque no son confiables sus datos, que no están incluidos, no es que no les
va, complicado, no es que y lo no otro tengan. Complicado la India, aparte de que esto pueda, bueno, Gran Bretaña acaba de poner, iba a ir Boris Johnson ahora en estos días, suspendió el viaje para allá y acaba de poner a India en la lista roja, que son los países que la gente que viene de ahí tiene que hacer una cuarentena en un hotel especial durante 10 días y hacerse como 550 PCR y en fin. Lo otro complicado respecto de la India, aparte de la situación de la nueva variante y ver qué efectos puede tener eso, bueno, para que les cuento, evidentemente las cremaciones en el Ganges, los hospitales colapsados, reportes de que se está acabando el oxígeno, la situación de las vacunas. India es un gran productor de vacunas, muchas de las fábricas de vacunas están ahí. Y ha dicho evidentemente que no va a exportar nada y eso va a afectar las iniciativas COVAX, todas las que tienen que ver con países en desarrollo, ya que fundamentalmente saca las vacunas de ahí. Ya, así que eso también es muy complejo.
Claro, es una externalidad que le afecta al resto del mundo. Además del
efecto mariposa.
Claro, exacto. Además del efecto.
Sí, no, las ¿cómo se llama? Había AstraZeneca y Sputnik que venían de la India. Y como tú muy bien dices, no van a salir de la India.
Exacto.
No
oye, pero estaba leyendo también un artículo en el Financial Times de hoy día, yo siempre lo menciono, es muy buen diario, me encanta, sobre efectividad de vacunas, ¿ya? Un poco lo que hacemos nosotros día por medio, de ver cómo disminuyen los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en los cohortes de población que tiene más porcentaje de vacunación. Bueno, hacen eso a nivel mundial, con los datos de Estados Unidos, entonces hacen unos gráficos muy buenos donde ves cómo se está comportando la pandemia en población en general y luego un gráfico que es mucho más bajo con la población sobre 60, sobre 65, según el país, que en general son los que están más vacunados, y tú ves una brecha, digamos, claramente las vacunas funcionando muy bien. Y viene también el caso de Chile, que por tantas semanas llamó la atención y se recogió como esta contradicción entre cantidad de vacunas y esta ola fuerte que estamos teniendo en el país, que parece estar empezando a ceder. Cada día encontramos cifras comparadas con una semana atrás en número de contagios un poquitito mejor y eso es algo positivo. Pero muestran también en Chile cómo la tercera ola que nos está afectando con cifras mucho más positivas respecto de la población mayor de 70 años. Ya, no tan pronunciada como en países que usan otras vacunas, pero evidentes también. Y es destacado también entonces como un efecto, como el efecto positivo de las vacunas.
La mirada de Chile, que tiene siempre la mirada de que no retrocedemos, hay que mirar que no avanzamos, porque si estamos en el cono sur o si estamos en un continente con mucho COVID, uno de los focos del mundo, y tú lo decías, Consuelo, en la India y América del Sur, la norma es subir y subir mucho, con 30.000 casos diarios, con 300 muertos diarios, qué sé yo. Chile, ¿por qué? La mirada llena del vaso. Chile efectivamente no está retrocediendo, está con el freno de mano, está chantado, en una meseta altísima, es pésimo, estamos preocupados, de hecho estamos en cuarentena en gran parte del país. Pero hay que hacer una comparación de la mitad del vaso lleno, en que en otros países muy cercanos, con el mismo foco, con las mismas variantes que están pegando, están subiendo y con unas tasas inmensas, con unas curvas aceleradísimas. Entonces, esa mirada no la tenemos, de que por suerte estamos logrando mantenerlo, no bajarlo, pero al menos frenarlo. Así que ahora, esa mirada ahora, comparativa ojo, no la veo muy presente yo.
Ojo, Matías, que volví a construir mis tablas, digamos, que me había negado a hacerlo porque había declarado terminada la
preocupación. Que no había tercera ola, decías tú.
¿Ah? Claro, era terraplanista en esta materia. Era terraplanista en esta materia, pero no me quedó otra. Bueno, construyendo series un poco más largas, con promedios móviles a 7 días, o sea, promedios móviles a una semana, el día 7 de abril nosotros teníamos, el promedio móvil de esa última semana era de 6.635 casos, que habían empezado en 4.208 y tuvieron un pic de 8.000 y tantos. Bueno, el 7, como te digo, eran 6.635. Hoy día estamos en 6.840. Estamos subiendo. Momento, el día 15 de abril, el promedio móvil a una semana era de 7.588 casos. Prácticamente 7.600 casos. Es decir, y nuestros datos hoy día, del día del día ayer 20, se parecían mucho a los del 9. Y si tenemos en cuenta que desde el 7 en adelante el promedio fue subiendo de manera consistente, de 6.635, en 7 días estábamos en 7.588, es decir, habíamos subido en 1.000 casos el promedio móvil semanal. La verdad es que sí, estamos en una meseta, pero una meseta que con pendiente negativa. Y eso es...
Sí, una meseta alta, pero efectivamente una tendencia a la baja. Pero claro, no da para decir, esto está bajando.
No.
Eso quiero decir. Pero ya tener una meseta es una muy buena noticia. Si la comparamos, parece un pecado mortal compararse, pero hay que compararse porque estamos en la misma región.
Claro que hay que compararse ahora, pero comparado con nosotros.
O sea, yo estaba revisando un gráfico que muestra, ojo, lo que yo decía recién, que no necesariamente los datos de muertes, por ejemplo, se pueden comparar, porque uno no sabe bien cómo reportan todos los países. Pero esto es un gráfico que muestra total de muertes, exceso de muertes por millón de personas. ¿Ya? Exceso de muertes por millón de personas. ¿Cuántas personas más han muerto respecto al año anterior por millón de personas?
Lo que hubiéramos esperado para este año, a esta altura.
Exacto. Bueno, Perú es el que tiene... Más en el mundo de exceso de muerte, ya por millón de habitantes. Después Bulgaria, después México, después Rusia, después Ecuador, después República Checa, Polonia, Bolivia, Serbia, Eslovaquia, Sudáfrica, Rumania, Portugal, Italia, Azerbaiyán, Brasil, Kazajstán, Reino Unido, España, Estados Unidos, Hungría, Bélgica, ahí recién Chile.
Y no está Argentina porque es de los países que no figuran en los gráficos.
No lo consideran, pues no hay datos. No dan por válidos sus números de muerte, entonces no se consideran.
Creo que está todo dicho ahí. Ahora, no es bueno, es igual, estamos en una meseta muy alta y este pico ha sido más alto que el del año pasado. Bien evidente cuando uno los compara los dos. Recuerdo que tú, creo, Consuelo, no sé, alguien muy al principio de la primera ola dijo, uff, espérense nomás porque la literatura indica que las segundas olas son peores. Y dije, ¿a dónde sacó? No me acuerdo exactamente. ¿De dónde? ¿Que la segunda ola? ¿Cuál es la literatura si no hay pandemias todos los días? Dicho y hecho, y en toda parte ha sido mucho más grande la segunda, sí. Y nosotros, ¿qué decir?
Claro, no, y agregarle un dato además, nosotros estamos en este nivel con positividades del 10%. Imagínate lo que podría, con positividades del 10%, nosotros llegamos a tener positividades del 20%, ¿no?
Y más también,
si me acuerdo. O sea, la verdad es que cuando estábamos en 6.000 o 7.000 casos, estábamos en 14.000. En fin. Estábamos en 14.000 o más. O sea, sí, la segunda ola es fuerte, pero ojo, yo creo que ahí tenemos un problema. Pero en fin.
Es fuerte. Va a haber que ver después la película. Cuando pase esto, va a haber que mirar los minutos para atrás de esta película.
Claro, pero
¿cómo
pero
fue en esta segunda ola la tasa de mortalidad?
Pero
porque probablemente va a ser menos, porque lo que se está midiendo son casos nuevos. Ese es como el gran el seguimiento que hacemos siempre. ¿Cuántos casos nuevos hoy día? 6.000 y tantos, 5.000, 9.000, 7.000. Pero ¿cuántos mueren de esos? Y en esta segunda ola probablemente va a tener un mejor rendimiento de ese factor, dado que los mayores de edad, que son los que se morían con mucha más facilidad en primera ola, hoy día lo están dejando de entrar en las UCI con bastante fuerza, están aguantando. Por lo tanto, yo creo que esta segunda ola va a ser más en casos, pero más benevolente en vidas.
Oye, es lo que se refleja en el gráfico que nos mencionaba la Consuelo. Oye, para terminar, número de unidades de cuidado intensivo disponible, 213.
¡Qué bueno!
213. Y ingresos netos a UCI, estamos hablando de pacientes COVID, eso es importante entenderlo. Media móvil semanal, 15. Ayer estábamos en 20 y tanto. O sea...
Es que va a llegar un punto en el cual creo que estamos bastante cerca, donde definitivamente sí que se va a notar la vacuna, cuando, por ejemplo, ya sobre los 60 esté la gran parte vacunado con dos dosis y 15 días. Y eso sí se está por notar, deberá ser por estos días, si uno mira el calendario lineal, digamos. Por lo tanto, sí, pero que tú lo que nos acabas de decir es importante, las 15.
Necesitamos que lleguen más vacunas.
Tan escasas, ¿eh? Tan escasas. Hay países donde no hay, pocos.
O sea,
sí. Aquí nomás, aquí al ladito, cerca.
Yo decía, ¿te acuerdas que el otro día decía, pobre, qué terribles son las oposiciones? cuando dicen, pero ¿por qué no vacuna el gobierno en Argentina? Si saben que no hay vacunas, no le pueden pedir imposible. Sí, metieron la pata, rechazaron la Pfizer, todo lo que tú queráis. Pero algo de eso escuché más temprano en nuestra propia radio. En fin, las oposiciones son terribles. 8 de la mañana, 28 minutos.
Quería hacer una mención corta, tratemos de que sea corta, eso sí, porque uno sí. Se entusiasma. ¿Se acuerda cuando hablamos el lunes de toda la discusión de libertad de expresión y de los programas de la red y el Consejo de Televisión que levantó cargos por la entrevista a Hernández Norambuena, qué sé yo? En el día de ayer, eso lo conversamos el lunes en la mañana, uh-huh. Y en ayer martes, y no lo alcancé a comentar, y quiero comentarlo porque me parece destacable, el Mercurio sacó una editorial, su editorial principal, sobre este tema. Consideración sobre la libertad de expresión, donde expresa sus reparos y hace una defensa de la libertad de expresión, más allá de las consideraciones de la calidad de los productos de los que estamos hablando, ¿ya? De la parodia para el ejército o de la entrevista, de la calidad de la entrevista que se le hizo a Hernández Norambuena. ¿Y sabes por qué lo quería destacar? Porque uno se le olvida lo que significa para el diario El Mercurio y para la familia propietaria del diario El Mercurio la figura de Hernández Norambuena, ¿verdad?
Sí. No es menor,
entonces,
¿no?
Estamos
por
hablando
si alguien no lo sabe, Hernández Norambuena fue secuestrado por Christian Edwards.
Entonces, que el propio Mercurio haga una defensa de la libertad de expresión y diga, voy a citar, más allá de los reparos que puedan hacerse por el pobre trabajo periodístico en el que el entrevistador se deja llevar por el entrevistado sin contextualizar ni controvertir sus expresiones, es delicado que se acuse a un medio, en el caso del Consejo Nacional de Televisión, es delicado que se acuse a un medio por no haber ejercido la libertad de expresión de manera, entre comillas, pluralista y por la, entre comillas, carencia de diversidad política en quienes participaron. El criterio de exigir de esta forma el pluralismo a un medio de comunicación, más aún a un programa concreto, termina afectando la libertad editorial de los medios para fijar sus propios contenidos.
¿Te acuerdas que es bien parecido a lo que dijimos el lunes? Recomiendo a propósito de lo
claro,
que
pero a nosotros no nos secuestró. Entonces,
no,
creo
pues,
que
claramente.
Tiene un valor distinto.
No, y no son.
Tiene un valor distinto. Por eso lo quería mencionar.
Y bueno, y Christian Edwards, además, hoy día el propio secuestrado es la cabeza del Mercurio. Entonces, de la familia al menos, en términos de la gestión del diario, o sea, es doblemente válido. Recomiendo una columna en el propio Mercurio de Carlos Peña a propósito de la discusión sobre el ejército. En términos muy resumidos, Peña lo que hace es decir que el ejército tiene derecho, tal como tienen derecho a criticarlo, a reírse de él. El ejército tiene derecho a reclamar, distinto es que haga otras cosas, pero tiene derecho a su propia imagen y por lo tanto tiene derecho a. O sea, lean la columna porque si no vamos a perder mucho tiempo y hay que hablar de George Floyd. Pero lean la columna de Carlos Peña, es muy interesante el razonamiento que hace. No, ¿para qué me voy a enredar y para qué voy a empezar a explicar la columna de Carlos Peña si se explica por sí sola? 8:32.
Oye, fueron 3 semanas de juicio sí. Por la muerte de George Floyd y 10 horas solamente se tomó el jurado en deliberar para llegar a un fallo unánime donde acoge los 3 cargos que se hacían, que son diferentes consideraciones del tipo de homicidio que se cometió. No vamos a entrar como en el tecnicismo, además tampoco soy experta, que uno le cuesta entender por qué se levantan cargos por 3 homicidios diferentes, segundo grado, tercer grado o homicidio imprudente de segundo grado, en fin, pero no habíamos mencionado en el programa lo fuerte que fue todo el juicio, además que de una manera poco habitual y por el COVID fue televisado finalmente, entonces se podía ver cuando en general no se pueden ver los juicios en los Estados Unidos, el tipo de testimonios que hubo y cuando revisaban ayer, qué sé yo, como notas en la televisión, notas resumen de todo lo que se vio, el simbolismo, ¿verdad?
A la carga de
palabras
este caso
del presidente Biden, quizás las cosas no van a cambiar, pero es una señal. Cuando tú tienes a la jefa de la policía, ¿verdad? No recuerdo su nombre en este minuto, pero es una mujer, que eso es algo que no es habitual. La jefa de la policía criticando, digamos, y diciendo que era inaceptable la manera en que actuó Derek Chauvin, el policía mismo, o la chica que grabó el video que se hizo viral y que permitió probablemente que el juicio se desarrollara y además se convirtiera esto en un fenómeno global. Claro. Exacto. Cuando ella dice, hasta el día de hoy no puedo dormir, porque digo, ¿por qué no hice más? Una niña de 17 años que andaba con, no sé, su sobrino, su hermano o algo así de 9, un niño chico. ¿Por qué no hice más? ¿Verdad? Y me pesa hasta el día de hoy no haber podido intervenir. Entonces, con todo el costo que tuvo y de destrucción que hubo y de protestas y de rabia y todo esto en medio de la pandemia y con muertes que siguen ocurriendo, ¿verdad? Hace poco también en la misma zona, hace un par de días.
Hubo otro caso ahí en no sé si fue exactamente en
al lado,
claro, esto fue Minneapolis, fue ahí mismo un caso de una muerte, de un muchacho que tenía una cosa colgando en el auto y que la policía, fue una mujer en este caso la que disparó, en un momento dijo que había un error, en fin, es distinto, porque aquí es un hecho que lo vimos todos televisado y largo, donde George Floyd andaba caminaba por sus propios pies. Oye, hay una cosa interesante como añadido, porque algunos critican este fallo, porque dicen que es demasiada la carga social que hubo sobre los propios jurados y sobre el juicio en general, tanto así que tiene pocos matices, estoy hablando de las voces críticas al resultado del juicio, porque de acuerdo a los tres cargos en que fueron considerados, en que fue responsable, fue catalogado Chauvin, ¿cómo se pronuncia? No sé. Como responsable, en los tres casos se habla que procedió, organizó y practicó un asesinato. No que fue un protocolo mal llevado, un procedimiento que se le fue de las manos. Es distinto que algo se te vaya de las manos con un resultado de muerte a que tú organices y practiques y organices.
No, pero se establece sin premeditación. Indica que al final hay una intención de matarlo en el momento, pero no que, claro, que estaba premeditado.
Hasta donde yo leí que había, leí esa parte donde decía que había premeditación, organización y práctica del asesinato.
No, premeditación no, lo que dice es que tenía conciencia que podía morir, es algo así lo que dice la...
Claro.
O sea, que tenía conciencia, o sea...
Claro, que no tiene por objetivo matar, pero que causa la muerte actuando de forma peligrosa o sin respeto por la vida humana, o sin premeditación, es otro, pero con intención en el momento mismo.
Claro, o sea, que lo que yo entendí de lo que escuché en inglés era que se planteaba algo así como que él no podía no tener conciencia que en ese minuto... lo que estaba haciendo podía matarlo, que no fue un error,
claro,
sino que él sabía que la fuerza que estaba usando podía ser letal. Algo así me pareció entender.
Hay que ver cómo suma los años, hay que ver cómo suma los años el juez, que esto es algo que vamos a conocer dentro de un par de semanas más. No sé cuánto se irá a apurar el juez.
Y me decían, 45 años puede ser, ¿eh?
Sí, pero me dicen que el rango parece es como de...
El rango es muy amplio.
12, de 12 años y tanto
a 40. Y la fiscalía pedía 65.
Claro, y pero que los 12 se pueden convertir en 4 a partir de los beneficios y ese tipo de cosas. Hasta los 50 y tantos que son sin salir nunca. O sea, parece que el rango... Parece que el juez tiene una cosa muy pesada sobre su espalda. 8:38.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales. Ingresando en afphabitat.cl o en Habitat App, podrás allí revisar tus saldos, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio de accidentes para tus hijos, desde recién nacidos hasta los 30 años, con equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Y tomamos contacto con el economista Jorge Claro. Jorge Claro, yo voy a presentarlo de dos maneras fundamentalmente. Primero, fue presidente de la Católica, o sea, un hombre vinculado al fútbol. Una segunda es que fue propietario por mucho tiempo del Canal del Fútbol. Otra que lo vincule con, lo hace un conocedor de la industria del fútbol, o sea, no solamente de un club en particular, sino que de la industria del fútbol. Y lo tercero, que es llamativo, porque tiene un paper del año 95, que se los compartí ayer, Consuelo Nicolás, que se habla de la modernización del fútbol chileno, y año 95, en la revista Economía y Sociedad, que justamente hace una alusión muy parecida a la que, o argumental, a la cual Florentino Pérez y su grupo presentan la Superliga como cómo salvar al fútbol, cómo modernizar el fútbol. Así que el economista Jorge Claro está al teléfono con nosotros. Jorge, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Saludos a todos.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, salvar el fútbol, modernizar el fútbol, como si el fútbol estuviera muy deprimido. Y el argumento central, que también se lo escuché a Florentino en una entrevista que dio ayer, es lo que tú tienes en este paper. De alguna manera decir que se están jugando demasiado, o sea, hay equipos que se refuerzan para todo un año y resulta que casi, creo que el Twitter dice, solo el 10% de los partidos son partidos de valía, partidos buenos, partidos que valen la pena reforzarse de esa manera. Entonces que hay una sobreinversión y que al final tú subsidias a otros equipos más chicos, y hay partes de una premisa que es muy discutible desde el punto de vista del fútbol, que sean solamente atractivos los partidos de la Superliga entre el City y el Madrid, o entre la Católica y Colo-Colo. Parte de una premisa que es bastante dudosa, porque a mí por lo menos ver Unión Española Audax Italiano me parece tremendamente atractivo.
Bueno, a mí también me parece muy atractivo, pero lo que pasa, para aclarar un poco un comentario que hiciste tú sobre un paper que fue, ya que es muy antiguo en realidad, del año 95, piensa que
hablaba todo este tema hablaba de la tranquilidad política.
La televisación del fútbol partió en la práctica a comienzos de los 90, cuando con Vizcay B ganaron una licitación de la recién, y que se parece que se lo pasaron muy mal al comienzo. Ellos dicen que se perdían 300 millones de libras semanales, ¿sí?, cuando empezaron a caer. Bueno, el hecho es que el que se televise el fútbol permitió que millones de personas lo pudieran realmente ver en su casa, casi como si estuvieran en un estadio, ¿ya? Y desde luego ahorrando los costos de transacción, que se llama en economía, digamos, de viajar, por ejemplo, a otra ciudad a ver a su equipo favorito. El tema es otro. Yo creo que Florentino Pérez planteó muy mal lo que quiso hacer, digamos. En mi opinión, y bueno, y los hechos están demostrándolo, porque hoy día prácticamente se han bajado casi todos los clubes que él mencionó como habiendo firmado un convenio, y va quedando el Real Madrid y el Barcelona, creo, y ninguno más, ¿ya? De manera que por los hechos se demuestra que estuvo mal planteado. Ahora, la idea de generar más sigue siendo muy importante, porque a la larga los clubes de fútbol y este tipo de espectáculos se deben a los consumidores, a los clientes, a las personas, que son millones en todo el mundo en este minuto, gracias a la globalización que se está dando por internet y por la televisión.
Y ahí, Jorge, ¿cómo resuelves? ¿Sí? Déjame preguntarte, ¿cómo resuelves? Y es un poco el argumento político y el argumento de los fanáticos. Acá yo estoy bien cerca de donde fueron ayer las protestas de afuera del estadio de Chelsea, que finalmente no me queda tan claro que sea por las protestas de los fans que esto se cae, digamos, la liga. Pero bueno, así lo están interpretando. Pero lo que es la conexión local, pensando en la tradición del fútbol acá en Inglaterra, ¿para qué decirlo? Donde los equipos llevan los nombres de los barrios, ¿verdad? O sea, el estadio de Chelsea está en Chelsea. Entonces, ¿cómo haces tú, entre comillas, negocio? ¿O cómo haces un deporte masivo a través de los medios de comunicación, de la tele, como tú lo describes, que es el fútbol para los chinos, para una audiencia global, finalmente, versus la tradición de la raigambre de un equipo de fútbol, de sus raíces? ¿Cómo puede conversar eso?
Mira, en primer lugar, yo sé que los chinos ven partidos de fútbol por televisión hoy día, y muchos de ellos deben ser hinchas del Real Madrid o del Manchester City, digamos. Yo recuerdo una anécdota cuando viajaba a Beijing hace muchos años atrás, y un taxi está en una especie de inglés, ¿de dónde es? Yo digo Chile, y él me dice Colo Colo. Él había visto el partido un partido de la final entre de una de estas copas internacionales de Colo Colo en Asia, y se acordaba de Colo Colo, ¿entiendes? O sea, el fútbol es un fenómeno muy especial, es mundial, digamos, ¿eh? Por eso es muy importante pensar bien cómo se desarrolla, y lo que planteó Florentino Pérez está muy mal, ¿verdad? Está planteando una especie de liga para elegido a dedo, digamos, de 15 países más 5 invitados, digamos, y dejando a todo el resto prácticamente sin nada. Eso no tiene sentido ni económico ni futbolístico. Yo creo que era mucho más fácil, por ejemplo, yo estoy seguro que se puede proponer un campeonato mejor que el de la Champions, porque este campeonato pretendía sustituir a la Champions, más bien, digamos, competir con la Champions. Estos equipos pensaban seguir jugando en sus ligas nacionales, ¿ya? Sino que era un campeonato adicional a las ligas nacionales, jugado entre medio de semana, que en definitiva iba a competir con la Champions, ¿bien? Bueno, pero resulta que si uno modifica el formato de torneo de la Champions, que no es muy difícil hacerlo, a mí me llama mucho la atención que esto no se haya hecho, en una línea parecida a lo del artículo que yo escribí el año 95, entre paréntesis, que es competencias entre bastante más grandes de equipo, y donde las cosas se ganen por mérito deportivo, poder entrar a ese grupo. Por ejemplo, tú puedes crear grupos, 8 grupos de 8 equipos, estoy sacando un poco la cuenta, son 64 equipos, ¿ya? Que juegan primero entre ellos, sacando un campeón con 7 partidos por puntos, digamos, en cada uno de esos, y después esos se eliminan entre ellos hasta llegar a un campeón. Hay más partidos atractivos y ¿cómo se llama? Y la gente de todos esos países en Europa y del resto del mundo tienen la posibilidad de ver a fase previa antes de llegar a los 64 equipos, donde compiten muchos más, digamos. Eso hoy día no se da, porque el torneo de la Champions es casi por eliminación directa, muy rápido, digamos. Es decir, hay pocos partidos buenos,
claro, que se puedan mirar. Claro, ahora ojo que acá en Chile hubo un intento para hacer algo parecido, básicamente, y lo que está implícito siempre en estas discusiones es el subsidio que los equipos grandes que invierten más le hacen equipos chicos que invierten menos, y por eso es la distribución asimétrica de los recursos. Pero más allá de eso, hay un punto que me llama la atención casi desde la política, y cuál es la lógica de que finalmente lo que vota esta liga no es necesariamente el problema deportivo o los reclamos de los hinchas, como muy bien aclaraba la Consuelo, por más que por voluntarismo se pueda decir que es así, sino que es la amenaza de la FIFA. Entonces, ahí es donde a mí me complica el tema de la existencia de esta especie de monopolio, de no libertad de emprender en una industria como el fútbol, a partir de la existencia de un organismo que, manu militari, aplica un poder que neutraliza cualquier competencia, porque finalmente lo que se, lo, parte de lo que se iba a gastar en derecho a televisión y todo lo demás en esta Superliga se iba a descontar de lo que se gastaba en los eventos FIFA, y por lo tanto la FIFA iba a tener menos recursos. Entonces, al final del día, estamos hablando de una parte mucho más, más dura y menos nice y menos idílica de esta, de este fracaso de la Superliga.
Mira, yo la verdad creo que esta cuestión tiene, no tiene mucho que ver con eso, digamos. Yo creo que la FIFA, con los campeonatos, los torneos mundiales y otros, se financia, digamos, y el resto lo que hace es repartir plata entre distintos equipos, digamos, del mundo, ¿ya? Yo aquí me refiero más bien a lo que es la UEFA en este caso, digamos, no sé.
Pero la UEFA es parte de la FIFA, y la UEFA es la que salió a venderse, y con todo el apoyo de la FIFA.
Y lo único que era lógico de hacer, y yo creo que algún día lo van a hacer, es cambiar el formato del torneo que se produce una vez al año, entre medio de semana,
pero también hay un tema de propiedad,
todos los países. ¿Eh?
Pero también hay un problema de propiedad.
Ya se anunció porque un cambio a la Champions.
¿Ah?
Ya se anunció un cambio a la Champions. En todo caso.
Sí, claro, pero en el fondo la UEFA sigue siendo la dueña, comilla, y aquí lo que se planteaba era un grupo apoyado por bancos en que los propios clubes iban a ser los dueños.
Sí, evidente, pero eso no tenía por dónde funcionar, digamos. Los torneos ni organizan los clubes. Para eso existe una organización mundial que coordina todo esto. No es fácil, te fijas, hay muchos torneos, están las eliminatorias de los mundiales. Hay realmente hoy día muchos torneos. Ahora, pero para terminar con ese tema, digamos, yo por lo menos lo que opino es que con un torneo más, por usar la palabra más conocida aquí, más inclusivo, digamos, y entre todos los países, tú puedes tener un mayor número de partidos atractivos al año con mucho más competencia. Grupos, estos 8 grupos de 8, digamos, se van formando, por supuesto, con cabezas de serie, y se va bajando hacia abajo, digamos, de tal manera que todos los 8 grupos tienen equipos muy competitivos entre medio. Acuérdate que son muchos países. Aquí hay Croacia, Portugal, qué sé yo, Ucrania, todos tienen algún equipo de buena calidad entre sus equipos, digamos, y que a la gente le va a interesar ver. Ahora, no hay que olvidar, chileno, los llamados 3 clubes grandes acumulan prácticamente el 80% de hinchas, ¿ya? Y eso es un desbalance de hinchas muy importante que hay que tratar de cambiar. ¿Sí? Aquí no se pueden jugar entre 3 equipos un torneo, digamos. Por eso es que son, en el caso chileno, 16. Porque si no existieran los otros 13, no habría fútbol, no habría ningún torneo.
No habría fútbol, tal cual.
Jorge, claro, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros aquí en Hablemos en Off en Radio Duna.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Bueno, bien, Matías.
Chao.
Gracias, buenos días.
Adiós, Consuelo.
Nos vamos, ya viene información privilegiada. Que tengan un muy buen día.
Chao.